Te voy a dar un dato espeluznante. Una mujer con cáncer de mama que utiliza pseudoterapias tiene un 470% más de riesgo de muerte que una mujer con cáncer de mama que no usa pseudoterapias. ¿Escuchaste bien? Una mujer con cáncer de mama que utiliza pseudoterapias puede morir casi con 5 más veces probabilidad que una mujer que no los use. Hoy vamos a hablar sobre alimentación y cáncer. Soy nutriólogo deportivo, certificado por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva con más de 10 años de experiencia y no lo sé todo. Cada día aprendo y por supuesto que estoy más que abierto a que si tú conoces o no estás de acuerdo con algo con lo que menciono, por favor nos ayudemos y compartas información. ¿Esto por qué lo digo? Porque particularmente dos datos, o más bien dos puntos que voy a tocar hoy sobre alimentación y cáncer, pueden provocarte rispidez. Puedes no estar de acuerdo y puede ir muy en contra. Bueno, es más, no pueden ir. Van a ir muy en contra de cosas que tú probablemente des por hecho. Entonces, si no estás de acuerdo con la información que te voy a compartir hoy sobre alimentación y cáncer, por favor, comparte información en los comentarios, pero con fuentes. No te pongas a pelear y nada más digas que estoy loquito, que todo mundo sabe que eso es mentira. Si vas a compartir información, que sea sustentada como yo intento hacer, ¿va? Esto lo enfatizo mucho, particularmente hoy, porque sé que hay dos puntos que te van a incomodar, o al menos a la mayoría de ustedes les va a incomodar. Y empiezo directamente. Recuerda que estamos hablando sobre alimentación y cáncer. El primero, y quiero que escuches muy bien, deja de hacer lo que estés haciendo para que lo escuches de manera clara, es que el jamón no es sano. El consumo de jamón incrementa el riesgo de cáncer. Así como lo escuchas, ese jamón que muchísimas personas ubican como un buen alimento y que con la mejor intención del mundo le dan en sus sandwichitos a los hijos, que le mandan de lunch a los niños rollitos de jamón rellenos de queso, o que tú por la mañana le pones a tu huevito creyendo que estás consumiendo algo saludable, es totalmente falso. El jamón, el que sea, junto a cualquier carne fría o cualquier carne procesada, mejor dicho, son alimentos que debemos evitar. Enfatizo, así sea el jamón más caro del mundo, el que sea mil veces alto en proteína, bajo en grasa, reducido en sodio, son carnes procesadas que incrementan el riesgo de cáncer y por lo tanto lo tienes que evitar. Eliel, estás diciendo sacrilegios. Todo mundo sabe que el jamón de pechuga de pavo de calidad es un buen alimento porque aporta un montón de proteína, un montón de nutriólogas, lamentablemente, y aquí lo digo, lamentablemente lo utilizan mucho en sus planes de alimentación. Es muy común que yo en redes sociales vea desayunos fit. ¿Y qué es lo primero que ponen? Jamón. Y yo me doy un tiro en la cabeza. Desayunos saludables para tus pequeños. ¿Y qué es lo que veo súper común? Jamón. Y me doy otro tiro en la cabeza. Es un alimento que debe estar fuera, al menos de manera habitual, de nuestra alimentación. Dicho eso, te voy a sustentar con datos. World Cancer Research Fund International. Hay pruebas sólidas de que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer el consumo de carnes procesadas, entre las cuales entra el jamón, pero también está, por supuesto, la salchicha, la mortadela, chorizos, longanizas, jamón serrano, pepperoni, salami, todo eso que ubicamos como carnes procesadas. Pero reitero, también el jamón de pechuga, de pavo, de pierna, de cerdo, Virginia, el que sea, ¿va? Y además, el exceso de consumo de carnes rojas. Aquí es importante hacer esta diferencia. La World Cancer Research Fund International lo menciona de manera distinta. El consumo de carnes procesadas desde cero. No hay una sola cantidad que sea adecuada para la salud en consumo de carnes. Entonces, las carnes procesadas es mejor evitarlas. En cambio, las carnes rojas pueden ser perfectamente parte de una alimentación saludable en personas saludables, pero no indispensable. La situación es que en nuestro contexto económico y social, la mayoría de la población de nivel económico hacia medio o superior suelen consumir un exceso de carne roja. Pero la carne roja sí es parte o puede ser parte de una alimentación saludable, pero no es obligada tampoco. Pero enfatizo, las carnes procesadas, esa sí es cero. Yo no estoy diciendo que porque un día vayas a cumpleaños del primito y tu hijo come un sándwich de queso amarillo con jamón, le va a dar cáncer. Por supuesto que no, a mayor cantidad, peor. Pero eso no quiere decir entonces que es bueno comer jamón. Y eso lo enfatizo mucho porque lamentablemente es uno de esos alimentos que, sin ser bueno para tu salud, sino todo lo contrario, tiene fama de ser saludable. En parte, hay muchísimas razones, pero una muy importante es esta falsa idea en la cual cualquier alimento alto en proteína significa salud, o cualquier versión de cualquier alimento con enriquecimiento o una adición extra de proteína lo hace mejor, lo cual no es necesariamente así. Entonces, ¿el jamón es alto en, de buena calidad, por supuesto, es alto en proteína? Sí. ¿El jamón, que es alto en proteína, es saludable? No. No debemos evaluar un alimento de si es sano o no es sano con base únicamente en el aporte o en la ausencia de un nutrimento. ¿Bien? Después podríamos platicar mucho más a fondo sobre eso, pero te doy otro dato. Sobre la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La recomendación de la OMS es, y ojo con esta palabra que es importante, evitar. No está diciendo, si quieres, de vez en cuando, te damos la opción. No, la palabra es evitar el consumo de carnes rojas procesadas. Y entra ahí también los jamones, aunque sea ibérico, importado de la mismísima península española, con la mejor calidad de jamón serrano. Bueno, puede estar muy bueno, pero no significa que sea sano. El consumo de carnes procesadas incrementa el riesgo de cáncer. Te va otro dato muy concreto y clarificador. National Institute for Clinical Excellence. El 21% de los cánceres intestinales son atribuibles al consumo de carnes rojas y procesadas. ¿Qué más te puedo decir? Si tú quieres comer jamón, adelante, pero consciente que no es un buen alimento. Si tú le quieres dar jamón a tus hijos habitualmente, o cualquier carne procesada, ya dejo de decir jamón, enfaticé mucho el jamón porque entre todas las carnes procesadas es uno que tiene buena fama cuando no debería ser así, pero el jamón tiene esa característica y por eso lo enfaticé mucho. Ahora sí, ya, carnes procesadas. Si tú quieres darle pepperoni a tus hijos sabiendo que es un mal alimento, pues adelante. Bueno, pues yo tampoco me voy a meter en cómo educas a tus hijos. Si tú como adulto quieres seguir consumiendo salchichas hasta por los ojos, pues adelante, pero consciente que estás incrementando el riesgo de cáncer y que el 21% de los cánceres intestinales están relacionados con el consumo de ese tipo de alimentos. Yo no te quiero obligar o no te voy a decir qué comer o qué no comer. Yo te doy información y tú toma la decisión, por supuesto, que eres una persona que plenamente puede hacerlo. Ok, ese es el punto número uno que sé que puede causar rispidez, ¿no? Vamos con el segundo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? El vino, incluido el vino tinto, el vino no es saludable. El consumo de vino, como de cualquier bebida alcohólica, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Te lo repito, el vino no es sano. Eliel, ahí vas con otro sacrilegio. Todo mundo sabe que el vino tiene antioxidantes, el vino tinto. Todo mundo sabe que el vino es saludable, que una copita es buena para el corazón. No, todo mundo dice que es distinto. No todo mundo sabe. Todo mundo cree que es distinto, pero no todo el mundo sabe. No hay organizaciones de salud, obviamente reconocidas, que recomienden el consumo de vino, ¿va? Es distinto que tú escucharas a una persona, inclusive lamentablemente personal en salud, y aquí voy a hacer una mea culpa. Bueno, la primera mea culpa como gremio es que lamentablemente la fama del jamón mucho tiene que ver responsabilidad de mis colegas, que es muy común que lo utilicen por este tema de que es muy práctico y que es alto en proteína. Pero si no se hace la aclaración que no es un alimento sano, o lamentablemente igual muchas nutriólogas llegan a creer que es sano, pues se incentiva la falsa creencia en la población de que el jamón es un buen alimento. Bueno, hago la mea culpa como gremio. Ahora, sobre el vino, también hago la mea culpa que yo personalmente, aunque nunca he sido fan del vino como bebida, no me gusta el sabor en general, yo llegué a decir muchísimas veces que el vino era saludable. ¿Por qué? Porque es de estas cosas que se han dicho tanto tiempo, de manera tan repetida, que permea tanto en la población, que inclusive personas que nos dedicamos a la salud no lo ponemos muchas veces en telas de juicio, porque es este tema de todo mundo lo sabe, entonces no lo ponemos en tela de juicio. Entonces, si algún día, dudo mucho, porque no creo que exista algo grabado o escrito de mi parte en medios digitales donde lo llegue a decir, pues mira, me corrijo, ¿no? Seguramente no, porque cuando lo llegué a decir o creer, fue estudiante, si acaso muy, muy, muy recién egresado, ¿no? Pero tiene muchísimos años que me queda claro que el vino no es saludable, entonces seguramente hay mucha más información mía diciendo esto que algo contrario. Entonces, oye, ¿el vino entonces tiene antioxidantes? Sí, claro. Al igual que el jamón, eso no lo hace saludable. Como el jamón no por tener proteína es saludable, el vino no por tener antioxidantes es saludable. Y voy a hacer aquí una analogía muy burda. Por cierto, me gusta mucho hacer analogías exageradas y burdas, pero me parece que ayudan mucho a ejemplificar los puntos. Saliéndome de la alimentación, imagínate que tu pareja, sea hombre, sea mujer, sea extraterrestre, es muy trabajador o trabajadora, ¿no? Ah, pues es una muy buena pareja. Ah, pero es que fíjate, también es alcohólico o alcohólica, le gusta golpear a sus parejas y además maltrata perros. ¿Es una buena persona? ¿Es una buena pareja? No, obviamente que no. ¿Pero qué tal si te digo? Pero es trabajadora. Sí, pero todo lo demás ya no importa que sea trabajadora. El balance final es que es una mala pareja, ¿no? Espero que lo ubiques como una mala pareja. Pues lo mismo con el vino, ¿no? Sí tiene antioxidantes, claro. Por eso no importa que otras cosas tenga, es saludable. No, tiene alcohol etílico y ya las repercusiones del consumo de alcohol etílico supera por mucho los posibles beneficios de los antioxidantes que tiene el vino tinto. Y ahora, si tanto te preocupan los antioxidantes, primero, escucha el programa inmediato anterior, que como deportista no tendrías por qué preocuparte por consumir complementos de antioxidantes. Si tienes dudas sobre eso, reitero, estoy diciendo no tomes complementos de antioxidantes si eres deportista simplemente por tomarlos. Regresa, reitero, al programa anterior, regresamos aquí. Pero si te preocupan los antioxidantes, come frutas, come verduras, come leguminosas. No te pongas a tomar vino, ¿no? Es más, del vino, come uvas, ¿no? Que de ahí salen. No, qué conveniente que quieres tomar los antioxidantes de vino. Pues mira qué inteligente me saliste, ¿no? Datos igual concreto. American Cancer Society. Cada bebida alcohólica diaria incrementa de un 10 a un 12% el riesgo de cáncer de mama. ¿Cuántas personas hay allá afuera creyendo que por tomar vino es bueno para su salud? Y lo que están haciendo, en el caso que tomaran la famosa copita diaria de vino, lo que están haciendo es incrementar más de un 10% su riesgo de cáncer de mama, con la mejor intención del mundo, porque lamentablemente se creyó en la verdad que muchísimas personas e industrias les han repetido y nos han metido a rajatabla de que el vino es saludable, cuando solo están incrementando el riesgo de cáncer de mama. Dato concreto sobre la World Cancer Research Fund International. Hay una evidencia fuerte de que el consumo de alcohol no hace diferencia entre el consumo de alcohol menos el vino tinto. Cualquier consumo de alcohol, de cualquier fuente, de cualquier bebida, incrementa el riesgo de desarrollar al menos 6 tipos de cáncer. De mama, como ya había dicho, de intestino, de hígado, de boca, de esófago y de estómago. Repito, cualquier fuente de alcohol etílico, sea o no sea vino, sea o no cerveza, sea o no champán, sea de buena calidad o no de mala calidad, incrementa el riesgo de desarrollar estos 6 tipos de cáncer. No hay ninguna recomendación mínima de alcohol. La recomendación es entre menos, mejor. Si fueras capaz de tomar 0 alcohol, mejor. 1 mililitro es peor que 0. 2 mililitros es peor que 1. Pero desde 1 mililitro ya es malo para la salud. Entonces, igual que con el jamón, ¿yo te estoy prohibiendo tomar vino tinto o cualquier fuente de alcohol? No. Haz lo que se te pegue en gana, es tu vida, pero consciente de lo que estás haciendo. No engañado que, bueno, mira, me gusta tomar alcohol, pero voy a tomar vino tinto porque al menos es saludable. No. Si lo vas a tomar, acepta las consecuencias de incrementar el riesgo de cáncer. Y ojo, aquí yo no estoy siendo hipócrita. Yo cuando me junto con amigos, no es nada raro que tome cerveza porque la cerveza me gusta, ¿no? Definitivamente estoy muy lejos de tomar el promedio de mi generación y de mis amigos. Soy el que claramente creo que tomo menos. Por muchas circunstancias, parte es por un tema de salud, pero no estoy siendo hipócrita. Yo no estoy diciendo que no tomo alcohol de manera muy esporádica. De repente me echo mis cervecitas con mis amigos porque pues me gusta y lo hago consciente del riesgo a la salud que estoy cubriendo. ¿Va? Más datos sobre el alcohol en general. Igual que con el jamón, enfaticé el vino por la falsa fama saludable que tiene. Pero hablemos del alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 millones de muertes al año son atribuibles o relacionadas con el consumo de alcohol, esto a nivel mundial. 3 millones de muertes al año en el mundo son atribuibles al consumo de alcohol. Importante, aquí me parece que también están involucradas, por ejemplo, o contabilizadas muertes por accidentes de tráfico, ¿no? Que bueno, igual se murió por accidente de tráfico, pero esos accidentes muchas veces son causados por el consumo de alcohol, ¿no? El alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades o trastornos. Y nuevamente, la OMS no dice, el alcohol menos el vino tinto causa más de 200 trastornos o enfermedades. No, cualquier fuente de alcohol. Del 13.5% de muertes al año entre personas de 20 a 39 años está relacionada con el consumo de alcohol. Pues listo, con eso termino el alcohol. Nuevamente, si tienes datos que contrarresten o que no coincidan con la información que te estoy dando, por favor ponlo ahí, que a este mundo venimos a aprender, pero sustentado. No te pongas a nada más a comentar ahí, ay, nutriólogo, tú no sabes nada. ¿Va? Por favor, que es muy común que cuando compartes información me pongan ahí argumentos muy tontos, ¿no? Bueno, no voy a decir tontos porque es atacar, muy poco fundados, ¿va? Te voy a decir, por ejemplo, uno que me han dicho más de una vez con distintas palabras cuando hablo del vino tinto. Palabras más, palabras menos, porque distintas personas me lo han dicho muchísimas veces. Ah, sí, por eso será que en Europa su esperanza de vida es de más de 80 años. ¡Ah, qué cómodo! Resulta que la esperanza de vida en Europa es de más de 80 años por el consumo de vino. No es porque sus jornadas laborales son mucho menores que en Latinoamérica. No es porque su atención en salud sea mucho mejor que en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, si no es que en todos. No es porque su posición económica sea mucho mejor. No es porque, por razones históricas, ¿no?, suelen tener mayor acceso a actividades lúdicas. No es que toda la infraestructura de muchas de sus ciudades se preste más a andar en bicicleta, a tener menos contaminación, a caminar más. No. Es el vino, ¿no? Por favor, no hay que simplificar. Si el vino fuera el secreto de la vida eterna, disculpa, pero un montón de personas ya tendrían 150 años, ¿va? Ok, los siguientes tres datos ya son mucho más suavecitos, pero eso no resta que no sean importantes. La genética es lo más importante en causar o en desarrollar cáncer. Falso. Por supuesto que la genética tiene una relevancia. No estoy diciendo que no haya predisposiciones genéticas a desarrollar algunos tipos de cáncer. Claro que las hay, pero de eso a creer que la genética es la principal causa es falso. ¿Y por qué también es importante quitarte de la mente esta idea que la genética es lo más importante? Porque si te quedas con esa idea, es posible que perpetúes acciones que realmente incrementan el riesgo de cáncer y que son modificables. La genética no es modificable, la edad no es modificable, pero sí factores como fumar, como tomar alcohol, como sedentarismo, como mantener tu peso corporal dentro de los rangos esperados y un mejor manejo del estrés, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que sí puedes modificar, no estoy diciendo que sea fácil, pero sí puedes modificar que podrían hacer la diferencia en desarrollar o no cáncer. Pero si te quedas con la idea que lo más importante es la genética, dices, pues sí, Eliel, el consumo de alcohol incrementa el riesgo de cáncer, pero ¿qué importa? Lo más importante es la genética. No. Ahora, yo sé que puedes estar pensando en algún ejemplo que digas, oye, no, espérame tantito, pero yo conozco a la familia en la cual la abuelita tuvo cáncer de mama, después la tía tuvo cáncer de mama, después la sobrina tuvo cáncer de mama y tal tuvo cáncer de mama. Un montón de personas tuvieron cáncer de mama, por poner un simple ejemplo. Es obvio, Eliel, que es genética, ¿no? Pues mira, todos en esa familia tienen eso. Ahora, ¿la genética pudo tener algo que ver en ese caso o en ese tipo de casos? Sí, pero también muchas veces que el estilo de vida se replica. Hago la analogía igual como con las carreras universitarias. ¿Estás de acuerdo que en muchas familias está la familia en la que casi todo mundo estudió alguna ingeniería? Casi todo mundo estudió para ser profesor o profesora. Casi todo mundo estudió ciencias sociales. Casi todo mundo estudió leyes, ¿no? Siempre hay algunos granitos distintos que en la familia de los abogados y abogadas de repente sale un ingeniero, ¿no? Y en la familia de los ingenieros e ingenieras de repente salió el que estudió medicina. Pero en general hay como una tendencia. ¿Porque la profesión está escrita en nuestros genes o simplemente porque aprendemos nuestro medio y muchos de nuestros intereses y estilos de vida se replican respecto a lo que aprendemos? Entonces, si la abuelita en general tendía a fumar, no hacer ejercicio y tomar un montón de vino y comer un montón de jamón, la hija lo aprende, los tíos lo aprenden, los nietos, bla, 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 entonces pueden incrementar mucho el riesgo de desarrollar tipos de cáncer por su estilo de vida. Reitero, ¿la genética importa? Sí. ¿Es lo más importante? No. Es más importante el estilo de vida, ¿va? Datos concretos nuevamente. American Institute for Cancer Research, 47%, casi la mitad de los cánceres colorrectales podrían evitarse siguiendo una dieta sana, actividad física y normopeso. Prácticamente la mitad de los cánceres colorrectales podrían evitarse siguiendo una dieta sana, actividad física y normopeso. No estoy diciendo que la genética no importa, pero de dato concreto, al menos la mitad de este tipo de cáncer podrían haberse evitado o podrían evitarse en un futuro. American Institute for Cancer Research, menos del 10% de los cánceres de mama son atribuibles a la genética. De cada 10 personas que desarrollan cáncer de mama, menos de una es atribuible a la genética. Y el resto, mucha relación con el estilo de vida. Igual, dentro del cáncer de mama, más del 40% podrían evitarse con dieta sana, actividad física, normopeso y, dato importante, lactancia materna. El dar lactancia materna disminuye el riesgo de desarrollar cáncer, ¿vale? Entonces, siempre que sea posible, una mujer que tenga hijos, es conveniente que dé lactancia materna. Tiene muchísimas ventajas la lactancia materna, algún día haré algún programa de ello, pero particularmente hablando del cáncer, además disminuye el riesgo de cáncer. Último dato acerca de la genética, estilo de vida y demás, World Cancer Research Fund International. 4 de cada 10 cánceres, aquí estamos hablando de todos los cánceres, son prevenibles. 4 de cada 10. Ojo, Eliel, y entonces los otros 6 son genética. ¿Sí son la mayoría? No, porque importante, el principal, bueno, no sé si el principal, ahí te enteré, pero al menos un factor muy importante que incremente el riesgo de desarrollar cáncer es simplemente cumplir años. La edad es un factor muy importante en el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque a más tiempo que estamos vivos, mayor tiempo hay para que se puedan generar simplemente errores en las divisiones de nuestras células. Entonces, pues por mera estadística, entre más divisiones haya, pues más riesgo de desarrollar cáncer. Y pues obviamente una persona que ha vivido 70 años ha tenido más divisiones celulares que una persona que ha tenido 5 años, ¿no? Dato curioso, por cierto. ¿Sabías que una persona alta tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer que una persona de baja estatura? No voy a poner aquí a qué me refiero con alto o bajo. Simplemente a mayor estatura, a mayor tamaño corporal, hay un mayor riesgo de cáncer. ¿Por qué? Simplemente porque una persona de 2 metros tiene más células que una persona de 1.50 por tamaño, tiene más células. Y al tener más células, hay más células dividiéndose y entonces por estadística hay más posibilidades de que haya errores de división, ¿no? ¿Estoy diciendo que entonces la principal causa de cáncer son las personas altas? No, siempre es dato concreto. La verdad que no tengo la estadística de cuánto es incremento de riesgo, seguramente es muy pequeñito, pero como dato curioso te lo dejo en la mesa, ¿no? Y último dato, no, perdón, es el dato 4. ¿La alimentación puede curar el cáncer? Falso. A ver, soy nutriólogo, me encantaría, sería la primera persona que diría la alimentación puede curar el cáncer. Consume esto, evita esto, haz este menjurje, toma esta estrategia y el cáncer se va a curar. No, cualquier persona, institución, organización, tratamiento, charlatán que te diga que puedes curar el cáncer con alimentación, curar, no disminuir el riesgo de que se desarrolle, son cosas distintas. Una vez que el cáncer ya se presentó, cualquiera, no hay forma que la alimentación lo cure. La única forma de curar el cáncer es ir con un equipo especialista en esa parte que determinará el mejor tratamiento posible y probablemente se cure, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo nada es infalible y me queda claro que hay algunos tipos de cáncer y más en etapas avanzadas que a veces lamentablemente ya no hay mucho que hacer. Bueno, entonces cualquier propuesta que te diga que la alimentación, complementos, estrategias, menjurjes, omitir o poner ciertos alimentos va a curar tu cáncer, no, es simplemente falso. Y ahora sí, el último dato, el té o en general complementos antioxidantes pueden evitar el cáncer. No. En ciencia, esto es importante, la palabra evitar es una palabra muy fuerte, porque para que tú digas evitar es cero probabilidad. Eso lamentablemente es muy poco, es prácticamente imposible conseguir decir que hay cero probabilidad de algo, ¿no? Entonces, cualquier promesa que te diga consume té verde, ¿no?, todos los días y vas a evitar el cáncer, no. Podría decir que hay cosas, ¿no?, estilos de vida, ¿no?, que disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer. Eso es totalmente cierto. Pero evitar, incluso una persona con un estilo de vida perfecto no tiene cero posibilidad o cero probabilidad, perdón, de desarrollar algún tipo de cáncer. Porque hay factores genéticos, hay factores medioambientales, hay accidentes, ¿sí? Pero claro que un buen estilo de vida disminuye mucho el riesgo de cáncer, como dije, muchas estadísticas hace unos cuantos minutos. Bien, pero no hay ningún complemento ni el té verde, ni antioxidantes que eviten el desarrollo o el empeoramiento de cáncer. Ahora, como dato casi de cierre, por favor, si tú estás o conoces a una persona que tenga cáncer, asegúrate o al menos haz lo posible de que asista con un equipo multidisciplinario profesional en el área, que no tome pseudoterapias o charlatanes. Retomo el dato con el cual abrí el programa. Una mujer con cáncer de mama que utiliza pseudoterapias tiene casi 5 veces más probabilidad de muerte a una mujer que no utilice pseudoterapias. Bien, yo sé que muchas lo han hecho o lo harían personas con la mejor intención en una situación así. Y claro que me imagino que va a haber un tema de desesperación y de querer probar todo lo habido y por haber. Pero reitero, acércate a los verdaderos expertos, el cual, por cierto, no soy yo. Yo no soy un nutriólogo dedicado a la oncología, como si ya hay nutriólogas que realmente saben del tema. Pero por favor, no utilices pseudoterapias que pueden ser muy contraproducentes. Y aquí el punto es, no necesariamente porque algunas pseudoterapias empeoren directamente el pronóstico del desarrollo de algunos tipos de cáncer, que algunas seguramente sí lo harán, sino más bien porque muchas ocasiones por irse a pseudoterapias retrasan el inicio del tratamiento que realmente pudo haberles ayudado, y cuando lo inician ya es demasiado tarde, o no lo hacen de manera tan estricta, que lo retrasan tantito, que si voy a mi cita, que me pongo un poquito menos del medicamento que me dijeron, que una semana sí, que una semana no. Y entonces, por estar depositando sus esperanzas, totalmente válido, entiendo que la situación así debe ser muy desesperante y muy fuerte, pero depositando sus esperanzas en algo que no tiene un aval científico, pueden terminar evitando hacer lo que probablemente sí les pudo haber salvado la vida. Como dato igual último, no lo voy a platicar porque tampoco me sé los datos súper, súper exactos, pero por ejemplo Steve Jobs, él probablemente pudo haberse salvado de su cáncer, creo que fue de cáncer de páncreas, pero aquí puedo estar un poco equivocado, probablemente pudo haberse salvado si hubiera iniciado un tratamiento a tiempo, pero por seguir un esquema de alimentación, si mal no recuerdo, ortomolecular se llama, una boludez como un montón de cosas que hay afuera, no inició su tratamiento y lamentablemente murió. No le deseo la muerte a nadie, por supuesto, pero probablemente él, si hubiera iniciado a tiempo, en lugar de irse a una pseudoterapia, tal vez todavía estaría rondando este mundo. Ahora, como parte final, menciono un documento muy de divulgación. Ojalá que lo puedas buscar, es de libre acceso en internet, de la Asociación Española contra el Cáncer. Creencias erróneas, mitos y pseudoterapias sobre el cáncer. Así lo googleas, te va a salir inmediatamente, es un PDF, lo descargas de manera gratuita. Asociación Española contra el Cáncer, creencias erróneas, mitos y pseudoterapias sobre el cáncer. En este documento de divulgación vienen dos datos que me agradan mucho sobre estos últimos dos puntos de que la alimentación no cura el cáncer y que no hay complementos que eviten el cáncer. No hay estudios que avalen los complementos, que los complementos ni de vitaminas, ni de minerales, ni de antioxidantes disminuyan o curan el cáncer. El té contiene antioxidantes, pero no hay respaldo de que su consumo aislado evite el cáncer. Bien, pues con eso termino. Reitero, a este mundo venimos a aprender. Si tú tienes información que contraste totalmente con la información que te acabo de dar aquí, por favor, ponla en los comentarios, lo platicamos, que me encantará aprender y tener información distinta que tal vez yo no conozco, pero sustentada. No te pongas a gritar como niño gritón sin un sustento. Bien, pues me despido, espero que te sea bastante útil esto y nos vemos en la siguiente emisión.